Amelia, bienvenida a tu programa. En este caso, el protagonista es un matemático judío alemán contemporáneo.
Pues sí, bueno, este hombre tuvo la suerte de vivir durante el siglo XX y le pilló gran parte de la época de posguerra, así que pudo hacer mucho durante ese periodo de tiempo. Albrecht Froelich nació en 1916, murió en 2001, y normalmente conocido como Ali por su amigo y colega, fue un matemático que destacó principalmente en teoría algebraica de números, de la rama del álgebra, por desarrollar unos estudios propios desde prácticamente cero, la teoría de módulos de Galois. Lo cual, o sea, que llegara a tanto alcance fue una historia bastante inusual, porque Ali nace en Múnich y fue llevando una vida más o menos normal, acude al instituto y tal, pero en 1933, cuando él tendría que haberse matriculado para entrar a la universidad, Hitler sube al poder y Ali, que nunca había escondido sus orígenes judíos, se ve imposibilitado para asistir a la universidad. Es más, no duda en unirse en 1933 a un grupo de debate de judíos de izquierda, lo cual, claro, fomentó que fueran un poco enfilándolo. De hecho, la reacción no se hace esperar. Un grupo de camisas marrones le dio una paliza a su padre, Julius, y estuvieron esperándolo a él. Y si no hubiera sido por la intervención de un vecino de Ali, la cosa podría haber llegado a mayores. Sin embargo, este vecino, que era policía y un poco consciente de que la situación no estaba precisamente bien, lo detuvo a Ali por ser enemigo del Estado, sabiendo que así lo que pasaría es que pasaría la noche en la comisaría y lo podrían soltar por la mañana o en algún momento sin haber pasado por las manos de este grupo. Total, que cuando Ali vuelve a su casa al día siguiente, la esposa del policía le pregunta, bueno, ¿y cómo es que sigue aquí? Y claro, Ali no necesita que le lancen más indirectas para decidir irse. De hecho, pidió ayuda en el consulado francés ese mismo día y allí le proporcionaron los medios para trasladarse a Alsacia sobre la marcha. Alsacia es una región francesa que es colindante a Alemania. Bueno, su familia consigue unirse a él poco después, se trasladan a Alsacia también y están allí alrededor de un año, antes de poder abandonar Francia para mudarse a la Palestina británica. Y en esto los Froelich tuvieron mucha suerte, porque la hermana mayor de Ali, Betty, llevaba ya muchos años viviendo allí, estaba casada y tal, y claro, eso facilitó mucho los trámites y el hecho de que pudieran mudarse. Ali va a estar junto con su familia en la Palestina británica durante el periodo 1934-1945. Él no era particularmente dado a hablar de esa época de su vida, pero lo que sí sabemos a ciencia cierta es que van a asentarse en Haifa y Ali va a tener diversos trabajos para poder mantener a su familia. Y asimismo, entre otros, va a ser obrero de la construcción de carreteras, posteriormente va a pasarse a la línea de ferrocarril y se llega a decir que estuvo encarcelado como enemigo extranjero, pero claro que aquello fue en un periodo bastante corto de tiempo y él nunca llegó a darle mayor trascendencia. Por la situación en la que estaba, Ali no tuvo la oportunidad de acudir a la universidad durante el tiempo en que estuvo en la Palestina británica. Sin embargo, aquello cambió en 1945. Herbert, que era el hermano mayor de Ali, había sido profesor de física en Alemania y cuando ya no pudo continuar ejerciendo, se trasladó primero a Rusia y después a Bristol, donde consiguió un trabajo bastante estable. De hecho, Herbert, este hombre, consigue convencer a la junta directiva de Bristol para que admitan a su hermano, y en parte lo admiten por la buena trayectoria que estaba llevando el propio Herbert. Así que para octubre de 1945, la junta dice sí, por supuesto, que se venga aquí a estudiar. Y Ali decide ponerse en marcha, sin embargo, no consigue llegar hasta diciembre de ese mismo año. El motivo por el que él no pudo conseguir llegar tan pronto fue por las pegas y los impedimentos que le estaba poniendo el gobierno. En parte porque no se creían que en efecto él, que había estado trabajando en trabajos, podríamos decir, un poco más físicos y menos intelectuales, hubiera conseguido una plaza en una universidad según estaba terminando la guerra. Y en parte porque había mucho movimiento de tropas de vuelta a sus lugares de orígenes. Sin embargo, tuvo suerte y para diciembre llegó allí y en vez de esperar a que comenzara el curso siguiente se pone mano a la obra y claro, y pronto se ve que tiene calidad de matemático. Alí comienza a estudiar matemáticas en, como hemos dicho, en 1945, y para 1498 ya va a empezar a investigar de manera seria en álgebra. Para 1949, un año después.
Sí, es que hemos dicho 1948.
Sí, 1948, que estoy de pita. Para 1949 ya va a haber Alí presentado la primera de las dos partes que tiene su tesis, y la segunda ve la luz en 1952. Esta tesis se la van a publicar, además, entre 1950 y 1953.
Amelia, perdona, casi que te interrumpa. Casi siempre que hablamos de estos matemáticos, suelen ser genios precoces, ¿no? Y no es el caso de Flöcklig, que ya era bastante mayor cuando empezó a ver reflejado su sabiduría en textos, ¿no? Y en la posibilidad de formular teorías.
En efecto, eso es algo muy llamativo. Este hombre se pone a estudiar a la edad de 30 años. Es decir, para los 30 años normalmente la gente ya lleva cierto impulso, podríamos decir, bastantes publicaciones. Y una de las pegas que originalmente le pone la Junta de Bristol es decir, bueno, este hombre realmente si entra a la universidad va a hacer algo, pero claramente se vio pronto que sí, que iba a ser muy productivo. De hecho, Alí publica alrededor de 100 artículos, un poquito más de 100 artículos, y 8 libros a lo largo de toda su producción. Y no va a dejar de publicar desde que empieza en 1949, no va a dejar de publicar durante el resto de su vida. Bueno, cuando llega a 1950, Alí va a obtener un puesto de asistente en Leicester, también en Reino Unido, y para 1952 se va a mudar a Kiel como profesor. Posteriormente, en 1955, da el salto a King's College en Londres, y aquello va a ser ya una casa bastante más estable para este hombre, y de hecho va a permanecer allí hasta el final de su carrera. En el King's College lo van a tratar muy bien, lo van a ascender a profesor y posteriormente van a concederle el puesto de jefe de departamento. Además, allí le van a permitir poner en marcha un proyecto que él llevaba un poco de tiempo pensando, un seminario sobre álgebra. Este seminario va a ser uno de los proyectos más importantes que va a llevar a cabo. De hecho, empieza como algo un poco a pequeña escala, poco alumno, un aula reducida, podríamos decir, y van a trabajar principalmente sobre teoría algebraica de números, una rama poco conocida de la álgebra en aquel momento. Sin embargo, poco a poco, la relevancia de los artículos que van a estar publicando tanto él como su alumno y personas que ya habían pasado por este seminario, va a hacer que la teoría se haga cada vez más potente. Y entonces, en 1965, Alí y Ian Cassels, que estaba trabajando en Cambridge también sobre teoría algebraica, organizan una serie de conferencias de instrucción, podríamos decir, un evento pensado para dar a conocer el campo de trabajo que ellos estaban llevando a cabo y que se comenzara a trabajar un poco más fuera de sus dos ámbitos de trabajo. Organizan las conferencias de menor a mayor relevancia, podríamos decir. Empiezan con conocimientos básicos necesarios para entender qué es lo que van ellos a ir trabajando y van a ir escalando hasta el punto de que desarrollan lo que podríamos decir una teoría base de la teoría de cuerpos de clases, que va a ser uno de los campos de estudio principal de Alí. De hecho, estas conferencias, estas charlas de instrucción, podríamos decir, acaban siendo todo un éxito. Después de las conferencias, la teoría de cuerpos de clases se va a transformar en una rama muy conocida y asequible dentro de las matemáticas. Asequible desde el punto de vista de que la gente ya tenía acceso a los conocimientos y sabía que existían dichos conocimientos. En parte porque se publican los apuntes que se toman a lo largo de estas conferencias, y en parte porque al haber reunido conferenciantes e investigadores de distintas universidades, eso va a permitir que estos matemáticos se pongan en contacto unos con otros y puedan intercambiar ideas y, sobre todo, puedan saber que existen, que hay ayuda más allá con otras mentes con las que pueden comunicarse y pueden intercambiar ideas, lo cual es siempre muy importante. De hecho, como bonus, se podría decir que todos los expertos que se reúnen interesados en teoría de cuerpos de clase van a poder trabajar en colaboración y van a continuar trabajando en colaboración. Bien, otro de los grandes éxitos de Ali va a ser el artículo de Ali, perdón, va a ser el artículo que publica en 1972, titulado, que trata sobre raíces de números de Artin y números enteros, que va a estar relacionando las estructuras algebraicas de Galois que se encuentran en anillos de números enteros con invariantes analíticos. Se considera que este va a ser el artículo más importante de su carrera por el tipo de resultados que estaba este hombre poniendo de manifiesto. Y aunque se había predicho, entre comillas, que estos resultados podían ser, porque ya había habido otros matemáticos haciendo pruebas, va a ser la elegancia y la claridad con la que Ali presenta los resultados lo que va a poner un poco el colofón a este artículo. Se presenta, de hecho, Ali fue invitado a presentar este artículo en la Conferencia Internacional de Matemáticas de 1974, que se lleva a cabo en Vancouver. Y gracias a este artículo va a ser elegido miembro de la Real Sociedad Británica en 1976. Y ese mismo año va a ser nombrado miembro del King's College de Londres. Y gana el premio Senior Berwick de la Sociedad Londinense de Matemática. Para 1981, Ali va a decidir jubilarse, pero va a ser, podríamos decir, una especie de excusa para poder emplear más tiempo en sus publicaciones, no solamente desde el punto de vista de publicar artículos, sino de libros. Hemos dicho que había publicado 8 libros. Bueno, pues 6 de estos fueron publicados posteriormente a su jubilación.
O sea, que le gustaba divulgar, ¿no?
Sí, no solamente eran artículos ni libros profundos. De hecho, uno de sus libros quizá más conocido y con más aceptación va a ser Teoría Algebraica de Números, que va a escribir junto con Taylor, y va a ser un libro de texto que todos los alumnos le vamos a agradecer por la claridad de idea y la manera en que tiene de expresarse. De hecho, en conjunto, todos los trabajos de Ali se van a considerar que tienen una claridad bastante, bastante interesante.
Perdona que te interrumpa, luego te hago mi pregunta habitual de en qué notamos o cómo se aplica a nuestra vida la teoría de módulos o la teoría de cuerpos, de clases.
Bueno, esto realmente es muy difícil aplicarlo directamente en la vida diaria, en parte porque estos son construcciones sobre construcciones de matemáticas. Cuando uno trabaja con extensiones de cuerpos, realmente lo que está haciendo es coger un cuerpo numérico y le está metiendo lo que podríamos llamar un objeto externo, del cual se conocen propiedades y tal, pero no puede llegar a transformarlo en un número o a transformarlo en algo propio de ese cuerpo. Así que tienes que trabajar, podríamos decir, rodeando alrededor y haciendo cuentas, pero sin realmente llegar a interactuar del todo con ese objeto. Podríamos establecer el símil de cuando una piedrecita se mete dentro de una ostra y entonces la ostra la envuelve y crea una perla y lo va moviendo de la perla dentro de lo que es la propia ostra, pero no llega ni a deshacerse de ella ni a interactuar con ella, sino que la mantiene ahí apartada para que no...
Un cuerpo extraño que crece.
Efectivamente. Pues más o menos esta es la idea. De hecho, la teoría de cuerpos de clase es una rama dentro de la teoría algebraica de números cuyo objetivo va a ser clasificar las extensiones abelianas o galoisianas y cuerpos de Galois que se pueden dar dentro de un cuerpo. Va a tratar básicamente la manera de describir y construir estas extensiones en términos de propiedades aritméticas en función del cuerpo de partida. Así que, de nuevo, esto va a revertir dentro de las matemáticas, pero hacia afuera va a costar más trabajo ver las implicaciones directas.
Bueno, perdona que te haya interrumpido. ¿Quieres añadir algo más?
Bueno, sí, a mí me gustaría poner de manifiesto que Ali en 1992 va a recibir la medalla de Morgan, que la otorga la Sociedad de Matemáticas de Londres y va a ser uno de los premios más prestigiosos que se pueden conseguir en Reino Unido. Y ese mismo año también va a recibir el premio Humboldt de la Fundación Humboldt, también en 1992. Así que, a pesar de que este hombre empieza tarde su carrera, no le van a faltar ni agradecimientos y premios por todo lo que hizo, ni cantidad de artículos en todo el tiempo que estuvo publicando.
Bueno, pues siempre nos alegra comprobar que aunque empezó... Alguien empieza tarde, puede ver reconocido su trabajo y que con todos estos premios que nos has dicho y ver satisfecho su afán por dar a conocer sus teorías junto con él mismo o con otros compañeros, como nos has contado. Muchísimas gracias, Amelia.
Muchas gracias a ustedes.